A ver, no habíamos anunciado el tema, no lo habíamos adelantado. Sin embargo, es fácil llegar a él. Primero, hay que comentarle al público que de a poquito se van arreglando nuestras comunicaciones. Y ahora ya está hábil la línea 255-8916. Ténganlo muy presente, 255-8916. Por allá hay una lluviecita, un ruidito que nos va a estorbar un poco, pero no va a impedir que estemos en contacto, que estemos muy cerquita. Y mucho más si es que mantenemos pues la temática. Y digo mantenemos porque de alguna forma el hecho de que los dos jueves anteriores hayamos hablado, hayamos topado la temática de las llavecitas, por favor. se fue. hayamos topado la temática de los juegos de antaño, los juegos infantiles de antaño, nos ha ubicado a nosotros y al público en general en esa época. Y claro, la vida no solamente es jugar. Entonces habían muchos otros elementos que formaban parte de nuestra vida de esos años, y el público, y por sugerencia de ustedes, pues hemos acogido la idea de un poco ampliar esa temática el día de hoy. Entonces, no sabemos cómo llamarlo, en realidad no tenemos un título específico. Quizás podría llamarse cómo era la vida antaño, o cómo era tu época, en fin, no sabemos. Pero en todo caso, sí abrimos la ventana y la posibilidad de que nuestro público vaya ilustrando esa gráfica mental que estamos haciendo, imaginaria, de recuerdos de cómo era su vida cuando niño, cuando niña. En fin, estamos hablando de décadas pasadas, no sé, 30, 40, 50 décadas, no, perdón, años, es decir, 3, 4, 5 décadas para atrás.
Me encanta, 500 años atrás.
50 décadas.
Tú ya me dijiste antidiluviana el otro día, supongo que.
No te dije antidiluviana, te dije paleolítica, lo cual es mucho más reciente.
Es verdad, sí, tienes toda la razón.
No,
entonces,
estamos hablando
¿tu tiempo
de mucho
o mi tiempo? ¿De qué hablamos?
¿Tu tiempo o mi tiempo? Yo creo que de ambos tiempos.
De nuestros tiempos.
Porque ambos ya pertenecen a la época paleolítica, así es que muy bien vendrían pues tus recuerdos o mis recuerdos, y claro, los del público, que seguro van a complementar lo que tú y yo podamos rescatar de nuestra memoria antes de que se borre.
No, yo todavía me acuerdo, oye, vivo con, no sé, como que en mi mente están muy frescos todos esos recuerdos. De esas
¿sabes que hay gente
increíbles?
que yo admiro en ti eso, y admiro en las personas. Yo tengo un hermano que es don Gabriel, es realmente, qué bestia, se acuerda de los colores, de los matices, de los olores, de las texturas. Es muy vivo en esos recuerdos. A mí se me pasan detalles, grandes detalles a veces, ¿no? A veces de cosas importantes ya no las recuerdo muy bien. Por eso disfruto tanto cuando de pronto una reunión de compañeros, de amigos, empiezan a aflorar las historias y las anécdotas. Y para mí es como que la primera vez la escuchara, pero claro, el rato que la escucho, ahí sí la recuerdo, ¿no? Pero me causa tanta gracia. Como ahora podría ser el caso, ¿no?
Así es. Vamos a intentar revivir algo de lo que hemos vivido.
A ver.
No sé, te digo.
Reviva, ¿en qué aspecto, por ejemplo?
No sé, ¿cómo nos vestíamos antes?
¿Cómo nos vestíamos? A ver, no sé, pues es que ahí cada época tiene lo suyo, ¿ah? ¿Eh? Y no necesariamente, o sea, pueden haber diferencias, no sé, de 5 años, de 10 años... dependiendo del calendario.
¿Pero te acuerdas,
¿no?,
que en nuestra época era como más marcada la forma de vestirse?
Es decir, habían tendencias y modas bien claritas, bien definidas, ¿no?
Hoy cada uno se viste como quiere, se pone lo que quiere y da igual.
Bueno, pueden haber ciertos elementos que le puedas atribuir a esta época, pero mira que esto de la moda, que es un ir y volver de cada cíclicamente, uh-huh, ¿no? Cada cierto tiempo las modas vuelven. Hace pues que en estos años quizás veamos imágenes que podrían pasar tranquilamente desapercibidas en unos años 70, por ejemplo, ¿no? O 60 en algunos casos. Digo por las
digamos
similitudes.
Digamos 70, para acordarme. No, pero...
Bueno, pero te acordarás de tu mamita, de tus tías, en
no,
fin.
No, verdad, me acuerdo de todo eso. Pero claro, lo que me refería es por decirte, la minifalda estuvo de moda muy marcada y todo el mundo usaba minifalda.
Sí.
Después vino la... que era la maxifalda.
También, ¿acuerdas? Claro, son claro, la midifalda claro, también.
La pupifalda también. No, pero hubieron como etapas muy marcadas. Uh-huh. Hoy por hoy da igual lo que te pongas. O sea, hay gente que sí, usa sí, falda larga, quiere alguien muy corta. Y si bien es cierto, en los caballeros, debo reconocer que es un poco más la parte marcada hoy por hoy en la moda.
Uh-huh.
Porque las mujeres como que nos vestimos hoy por hoy como querramos.
Sí.
Pero los caballeros están cogiendo un estilo, que me disculpen los jóvenes, porque no sé cuál es el estilo de hoy.
¿De hoy?
Claro, tienen un montón de nombres raros.
Ah, bueno, sí, los nombres
hipster,
ni...
los que tienen ay, unos sí, nombres no, que yo tampoco sé.
No podría decirte, no sé ni...
Claro, pero tienen como características. Uh-huh. Y volviendo un poco a lo que vivimos nosotros, no sé si te acuerdes de los pantalones campana esos, que hombres y mujeres, y que tenía... De paso, los hombres usaban tacos, ¿no?
O sea, usábamos tacos y plataformas en eso, algunos casos, exacto. Sí, sí.
Y unas bastas de 4 metros que más parecían faldas en vez de...
Claro, unas bastas bien anchas.
Igual que las de las mangas. ¿Te acuerdas que
sí,
las mangas eran campana?
Sí, también las camisas, digamos, tenían bombachas,
claro.
Los brazos bombachos, ¿no? Me acuerdo de Sandro, por ejemplo, en algunas.
Claro,
en
y vos te acuerdas de una imagen de José José... que tiene unos vuelos tenaces
en la camisa,
en la camisa, claro, en su pechera.
Sí, sí, sí.
Que
sí,
son más o menos los 60, si no me equivoco.
Y los cuellos en punta larguísimos,
claro,
también,
y,
¿no?
Y unas solapas súper amplias.
Ah, las solapas de los
ternos.
Chaquetas, sí. Sí, sí, también. O, bueno, hay, mira tú que en los 60, por ejemplo, principios, mediados de los 60, las solapas eran bien finitas. Que ahora, por ejemplo, ha vuelto un poco eso, ¿no? Las solapas de los ternos eran bien finitas, pero ya en los 70s las solapas eran bien anchas.
Claro, llegaban creo que hasta los hombros, o sea, eran
súper
grandes. Sí,
sí, sí, a veces hasta las puntas sobresalían de tu perfil, ¿no? Son digamos, contrastes, ¿no? Porque eso te digo, en una diferencia de pocos años cambió de un extremo al otro, es decir, de lo muy fino a lo muy ancho, ¿no?
Claro, y en las mujeres, ¿te acuerdas ese tipo de faldas que eran como amplias, que tenían como un enagua media tiesa por abajo? No sé.
A ver, ¿estás hablando de qué siglo?
Eso son, no seas así, son años 60. Creo que un representativo muy clásico es Lucy Ball, la de Yo Quiero a Lucy.
Ya.
¿Te acuerdas de ese tipo de ropa?
Ya.
Que además
o sea,
de
como
ser
con fustes por abajo.
Es un fuste, esa es la palabra exacta, no la encontraba. Es un fuste, ya, no es un enagua.
Porque mira que las mujeres, las señoras, no sé, las jovencitas también, usaban las combinaciones por abajo, que se llamaba esto, combinación.
Claro,
llamaba, ¿no?
Aclaremos.
O enagua.
No, un enagua.
A ver, ¿cuál
un
es?
Un enagua es algo que va de la cintura hacia abajo.
Ya.
Una combinación es algo que es como una pijamita, que va desde los hombros.
Pero es una ropa
todo,
interior,
es una
digamos,
ropa interior, claro.
Y encima va la blusa
y
la falda.
Lo que quieras.
Claro. Ya. Ah, eso no sabía, mira, tú pensaba yo que era como sinónimo
no,
en
no,
agua.
No, y cuando tú usaste la palabra fuste, se me vino justo...
Porque el fuste es como que te da volumen, ¿no?
Te da volumen, decir, exacto, eran medios tiesos. Es más, yo recuerdo haber visto unos de mi tía que eran como muy pegaditos en la parte de la cintura, o sea, que sería la pelvis. Y luego... se ponían tiesos, ¿no? Se ponían como amplios.
Se abrían un poco.
Claro, se abrían un poco.
Ya. Qué interesante, ¿ah?
Que quede claro que dije de mi tía, ¿verdad? No pensarás que los usé por si acaso.
Ya, correcto. Siga nomás.
Otra cosa que recuerdo es la ropa a cuadros.
Uh-huh.
Que hasta los pantalones eran de cuadritos. Eso sí son años 60, finales de los 60.
Ajá.
Que eran muy tubos también, hubo una parte, ¿te acuerdas? Que los pantalones eran muy, muy apretados y eran de cuadros.
Ya.
Oye, no, se me viene la imagen de algunas fotos que tengo de niñez.
Eran de cuadros, dices tú.
Sí, cuadritos.
Ya.
¿Me estás viendo una cara de que yo no estuve en esa época?
No, estoy queriendo acordarme de lo que estás diciendo y... ¿Cuadritos chicos?
Sí, chicos.
Ya. Sí. Sí tengo esa memoria. Bueno, tomando en cuenta que eso, por ejemplo, ahora también es frecuente ver pantalones a cuadritos.
Claro, pero los caballeros los usan menos.
Ajá.
Yo me acuerdo que en mi época era normal ver hombres y mujeres con pantalones. Igual que para las mujeres, unas flores muy grandes. No sé si te acuerdas que eran
sí,
unas...
Sí, sí, sí.
Una sola flor cubría creo que todo el vestido.
Ya, de flores de estas, sí, hablando. De flores. Que ahora ha vuelto un poco esa tendencia, ¿sí has visto? Sí, sí. He visto blusas de mujeres así con flores grandes, vivas, de claro, colores grandes. Vivos y grandes, ¿no? Es decir, en formato grande. Sí. Por eso te decía que las modas cíclicamente vuelven cada cierto tiempo, ¿no?
Oye, ¿y te acuerdas de los tirantes?
Ah, por supuesto, yo los usé. Bueno, los usé de niño en sentido práctico, es decir, que te sostenga el pantaloncito corto, por
porque
cierto.
No usabas correa. Que claro, también fue no característica de la época. Los niños usaban tirantes.
Sí. Y algunos viejos, es decir, los abuelos, algunos abuelos usaban tirantes, sí. Obviamente de otro tipo, ¿no? Eran tirantes más grandes, más finos. Me gustaban los tirantes
sí,
de los abuelos.
Sí, tienen unas dos patitas. Sí, sí, sí. Son diferentes, porque has visto que los de los niños lo que tienen es una garrita que
una
sostiene.
Vincha, digamos, una vincha, digamos, que te apretaba.
Claro, pero las de los caballeros primero tenían botones. Huecos con botones para poner sí. Botones y eran dos cositas como
dos,
de cuero.
Exacto, dos ojalitos. Una horqueta, exacto. Como una horqueta. Dos ojalitos en forma de horqueta como de cuero. Esa era la gracia, porque
exacto.
Era como de cuero, ¿no? Que es
sí,
un detallito,
y en
¿no?
La parte de atrás, ¿te acuerdas dónde se unía?
Sí, sí, sí. También era de
los
cuero.
Los tirantes de los niños tenían abajo una cosa, pero era específico en la mitad del cuerpo que tenga como un rombito o algo así, igual sí. que marcaba la...
Eso te digo, yo recuerdo los tirantes de niño, cuando mi mamá me los ponía, pero recuerdo mis tirantes de adolescencia, que esos eran ya de voluntad mía, ya no estaban de moda, pero por nota mía, digamos, yo me conseguí unos tirantes de estos de abuelito.
De abuelito, qué genial.
Y era simpático, porque hasta ahora mis compañeros recuerdan que yo salía a dar la lección frente al curso.
Paradito.
Claro, paradito con los tirantes y jugaba con los, así, no, shuk, lo soltaba.
Eso me suena muy mafioso, ¿no has visto
claro,
las películas?
Claro, exacto, esa debió haber sido la idea,
el
¿no?
El detalle pero... de meter los dedos gordos tras exactamente. Si lo recuerdo.
Y hacerles sonar, ¿no? Hacer saltar el elástico. Parte de las gracias, ¿no?
Yo algo que no recuerdo, y porque me venía a mente la canción de la que te hablaba hace un segundo, eso de pantalón cortito. Que como que en una época fue verdad, los niños usaban pantalón
sí,
corto.
Sí.
O sea, era tu característica, no usabas pantalón largo.
Sí.
Era la característica de ser niño era usar un pantalón corto. Y cuando llegabas a cierta edad, te crecían el pantalón, te remendaban el pantalón.
Te alargaban el pantalón.
O te encogían las piernas.
Exactamente.
Estábamos hablando de esa justo.
Sí, bueno, la pusimos la semana pasada, pusimos el jueves y pusimos el viernes. Mira, tú dos veces pusimos este Chiquilladas, ¿no? Que habla justo de los pantalones cortos. Que yo te resaltaba de que eran pantalón, no era un short.
Ah, no, sí.
No era un short, era un pantalón.
Sí, tenía
era exactamente pinzas. Como un pantalón de vestir, pero que lo hubieran cortado. E inclusive a veces tenía hasta basta.
La
es
basta.
Decir,
el
con doble basta,
ese.
Digamos, exacto.
Y hablando de bastas, ¿te acuerdas que hubo la basta llana, la doble basta? Que hubo una época en sí. Que estaba de moda tener ese filo muy marcado sí. Como puño de manga.
Claro. Y a veces inclusive era anchita, es decir...
Sí, sí. Gruesa.
Ya parecía barquito de papel.
Cómo vienen los recuerdos y las canciones a la memoria, me encanta.
Claro. Es que es simpático porque de cada elemento podríamos tomar una canción o algún recuerdo en relación a la música, al arte también. Ponte esto de las bastas anchas, por ejemplo, yo recuerdo una portada de Fedra y Maximiliano, este dúo argentino, que era una perspectiva, la fotografía de abajo para arriba, donde se les veía las bastas a ambos, porque era de hombres y mujeres de las bastas anchas, ¿no? Y en ciertas edades que tú todavía no tienes, pues, los cuidados, a veces de la lluvia o el lodo, te hacía pesar las bastas, porque, claro, se te terminan mojando, ensuciando, y era una
eran
carga.
Eran incómodas, yo lo que debo reconocer era que eran incómodas. Uh-huh. Yo recuerdo haber tenido un enterizo.
¿Qué es eso?
Un pantalón que va hasta arriba.
Un mameluco, o sea, digamos.
No, porque
o sea, mameluco
hay una
es externo,
diferencia
ya.
Entre overol, mameluco y
ya,
no sé.
Un overol, claro.
Pero era entero.
Ya.
Tal que tenía una... primero era verde. Yo no sé... ¿Cómo no podía haberme puesto algo tan
¿no?
verde? O sea, tan... igual de flores. Que ya. Era enterizo, que tenía un cierre que... O sea, iba desde abajo hasta el cuello. Uh-huh. De paso, con ese cuello...
Tortuga.
Que no es militar, precisamente. Pero he visto que es un poquito abierto. O sea, que solo tiene una...
Cuello mao.
Más o menos, como un cuello mao.
Ya.
Y que tenía unas bastas inmensas y unos puños inmensos.
Ya.
O sea, uno debía haber andado como campanita, no sé cómo. Creo que iba tilín, tilín por todo lado. Claro, porque con estas piernazas ya te podrás imaginar. Ah, yeah. Es increíble que pudimos haber usado eso. Claro. Y también la época en que las mujeres usamos esos pantalones cortos también hasta la rodilla. ¿Te acuerdas que también hubo una época
en que se usaba... un pescador, dices tú.
Sí, pero los pescadores
de hoy son... Era un poquito más largo de la rodilla y eran ceñidos a la pierna, ¿no?
Claro, pero eso es un pescador. Ya. O así. Estos eran unos pantalones que terminaban al filo de la rodilla y que iban, yo no sé por qué, con unas plataformas terribles. Yo me acuerdo tanto.
Ya.
Yo cuando pienso en esa época, sí digo, como...
¿Estás hablando de falda, pantalón?
No.
¿No? ¿De pantalón?
Es un pantalón como un... No precisamente un pescador, insisto, porque los pescadores tienen la característica de ser media canilla.
Claro, y son pegaditos, digamos, como una malla.
A la rodilla.
Ya.
Como si le hubieras cortado a tu pantalón las bastas extras que tenías y te quedaban así.
No me acuerdo de esa moda, mira tú. Seguramente no estuve
presente. Yo necesito que alguien me socorra.
O era muy niño,
porque ya me estoy sintiendo en serio antidiluviano.
No, lo interesante es que la edad no cuenta, es decir, no...
No me ayudes, Renato, no me ayudes.
Lo que cuenta es la alegría con la que puedes recordar esas bellas características de tu pasado, ¿no?
Sí, es interesante, me gusta lo actual también. Uh-huh. Hay cosas que me parecen increíbles de esta época, pero sí la añoranza por el pasado, como dicen los abuelos, todo tiempo pasado fue mejor,
dicen ellos. Lo cual no es necesariamente así, ¿no? Porque
bueno, pero cuando crezcamos,
eso significa que todos los tiempos fueron mejores, porque
siempre,
ya cuando pasaron, pues se convierten en un recuerdo añejo y grato, ¿no? Ese es algo que yo resalto aquí, especialmente los días viernes que escuchamos música del recuerdo. Es decir, aunque te acuerdes de cosas dolorosas, duras, qué sé yo, los recuerdos, el hecho de recordar, es grato. Es decir, lo disfrutas de alguna manera, ¿no?
Y tú que estás, creo que tenemos una...
Tenemos una llamada. A los tiempos una llamada. Digo yo por los daños telefónicos. Muy buenos días a la persona que está en línea.
Sí, buenos días. Me encanta escuchar el especial el día jueves.
Ajá. A ver. Hot pants, así se llamaban, ¿no? Pantaloncitos calientes.
Eso es todo, saludos, que pasen muy lindo, hasta luego.
Muy amable, muchísimas gracias a nuestra amiga. Bueno, tenemos que por ahí afinar la salida del audio por esta situación complicada de la línea. Pero, en todo caso, lo que nos hacía recuerdo nuestra amiga es el nombre de estos pantaloncitos calientes, hot pants se llamaban, los de las chicas, ¿no? ¿Eh?
Ah, sí, creo que sí. Es verdad.
Sí.
El pantalón chiquito era un hot pant.
Exacto.
Como un short más chiquito que un short.
Sí. Sí, que ahora ya pasa como un short, ¿no?
Sí, sí.
Y tú ves a las chicas que...
Sí, porque te acuerdas que los shorts normal que conocimos en la época del colegio eran media pierna por poco.
Claro.
Eran super...
No, y habían ciertos colegios, por ejemplo, que no te permitían algo más allá de cierta altura. Es decir.
No, y te ponían una faldita. Yo recuerdo en alguna época de la escuela que teníamos el short abajo y encima una falda.
Sí. Sí, ponte las cheerleaders, las bastoneras, etcétera, usaban
siempre
así.
Siempre han usado.
Es decir, una faldita chiquita, así como un...
Sí, sí, pero tenías que tener un short abajo.
Un short, exacto.
¿Cómo ha cambiado el tiempo?
¿Cómo han pasado los años?
¿Cómo ha cambiado la vida? Dicen por...
Claro, bueno, más allá de la moda, por ejemplo, ¿qué se te...?
Verás, tú hablabas de, a pesar de recordar, y se me vino algo. ¿Vos te acuerdas cómo eran los velorios en nuestra época?
Ah, sí. Sí, era diferente. Se velaban en las casas.
En casas.
Es decir, no habían salas de velación.
No había nada de lo
que
hay.
O sea, habían quizás, pero mucha gente acostumbraba a velar a sus muertos en su casa, es decir, en donde vivió él.
Claro, era ahí que lo tenías en la casa y te iban llevando unos aparatos muy grandes, unos cirios, ¿te acuerdas?
Claro, claro.
Y vestían la casa de morado.
La puerta con las cortinas
moradas.
Fúnebres, sí. Sí, era triste, ¿no? Porque tú veías, ponte, te enterabas a veces porque ya veías el asunto allí en la puerta de la casa. Decías, y corrías a la casa, lo mami. Se ha muerto alguien en la casa de los X apellido.
¿Y te acuerdas que también quedaba después de eso el recuerdo de poner un lazo negro?
Sí.
Que implicaba que esa casa estaba
de
luto
duelo.
Por, normalmente, por lo menos un mes.
Sí.
¿Y sabes qué me sorprendió? Que yo vi en Riobamba eso. Esta...
¿Ah, sí?
Sí, sí, ¿te acuerdas la vez de mi época cuando me pasó todo eso, que se murió mi gente?
Sí, sí.
Me sorprendió porque a los tiempos volví a ver en algunos de los sitios de uh-huh. donde viven o trabajan mis primos que estaba el lazo negro.
Ya.
Y después me percaté que sigue siendo allá una costumbre todavía avisar que estás de luto, ¿no?
Era como el Facebook de ahora.
Ahora no se te me ocurrió, puede... no se
es
me
que
ocurrió.
Es así. Ahora la gente te hace saber que está de luto porque usa un lazo negro en la identificación.
Ay,
¿no?
Es verdad, no me percaté. Sí, qué buena comparación.
Y es que la tecnología ha marcado el cambio radical de formas de hacer las cosas de antes a como se las hace hoy, ¿no?
La tecnología. Hablando de la tecnología, uh-huh. no sumábamos, restábamos, multiplicábamos y dividíamos a mano.
Ah, pero por supuesto. Con la cabeza, ni siquiera mano. Con la cabeza. A veces mental.
Que yo mano.
No, mira que los profesores, por ejemplo, de matemáticas, parte de la dinámica de la clase era hacerte las pruebas mentales. Es uh-huh, decir,
es verdad.
Te ponían un ejercicio y la respuesta tenía que ser inmediata, hecho con cálculo mental, no con calculadora ni con papel.
Claro, eso me sorprendió a mí. Mi papá solía multiplicar, yo no sé cómo hacía, pero multiplicaba... En realidad, mentalmente, tienes toda la razón.
Sí.
Yo llegué al papel, ¿verdad? Hasta, además, debo reconocer que hasta ahora...
¿Usas el papel?
Sí, yo me es súper complicado, o sea, me refiero que no me provoca en recoger el celular para poner la opción de calculadora uh-huh. y coger el primer papel que
claro,
está al lado.
Es más,
y
más rápido, más fácil.
A mí me parece que uh-huh. es mucho más fácil, da mucho más... De paso, creo que mantengo las neuronas vivas.
Claro, es que el haberlo dejado como hábito resulta que termina atrofiando tu cerebro y tus neuronas.
Y debo reconocer que yo perdí lo de los teléfonos. ¿Tú te acuerdas que nosotros no sabíamos todos los números telefónicos claro. de todos los amigos?
Es decir,
de
el directorio lo tenías en la cabeza, no en el celular, porque no habían celulares.
No había, ni siquiera usabas el típico,
había un directorio,
agenda, ¿te acuerdas?
Sí, había un directorio telefónico generalmente al lado del teléfono. Y el teléfono estaba en la sala o en un lugar, en un corredor, así.
¿Y te acuerdas cómo eran los teléfonos?
Ah, por supuesto, eran unos armatostes grandes, pesados, negros.
La mayor parte negros. Después vinieron unos plomos y unos medios verdosos, ¿te acuerdas?
Sí, sí, unos verdosos opacos y unos rojos a veces,
sí,
¿no?
Sí, sí, y te acuerdas, me suena al teléfono
de
Batman.
Ah, no, y los grises, claro, también.
Unos grises.
Ese fue mi primer teléfono.
¿Tú conociste alguna vez? Yo hasta ahora guardo un teléfono de esos que se empotraban en pared.
Ah, en la pared,
que eran
claro.
negros y que tenían un...
Pero hablas de los que se daban manivela.
No, tampoco así, ¿a qué mal? Alguien que me defienda el Renato el día de hoy, por favor. No daba manivela, pero tenía un disco que era prrr,
prrr. Claro.
Encantador.
Claro, tenía un sonido de ida y otro de vuelta.
Uno de vuelta,
¿no?
Sonaban diferente. Prrr, y de prrr. Sí, sí, sí. Prrr. Sí, sí. Eso, yo tengo uno todavía.
¿Y tú llegaste a marcar estando el teléfono con candado?
Ay, ¿ves verdad que le ponían candado para que
le
no?
Le ponían candado para que no llames.
Es cierto, tenía un culo.
Me imagino
patita.
Que era por motivos económicos, es decir, por el costo de las llamadas, ¿no? Porque ponte, ya luego, cuando empezaron los celulares, por ejemplo, es como que volvió la onda esta de bloquear los teléfonos porque la llamada celular era más cara. Ahora ya es como que la comunicación
es... Verdad que
es...
había un candado para los
claro,
teléfonos.
Claro, unos candaditos chiquitos.
Que tenían una patita.
Que le ponías en el uno, ¿no? En el uno, pues. Claro, para que no puedas marcar ninguno más, pues.
Bueno, no recuerdo. Alguien que...
No, en el hueco del uno, claro. Pero si le ponías en el cero y tu número no tenía cero,
ah,
podías
claro,
marcar.
Ah, claro, era el uno,
pues,
claro,
en
verdad,
el uno.
Es verdad, es verdad.
Pero lo chistoso es que esos teléfonos, digamos, la marcación es por una cantidad de pulsos, sí, que sí. son cortes, ¿no es cierto?
¿Qué hacías con el...
Y tú le hacías
teclas,
con el dedo,
sí,
claro.
Sí, de acuerdo con esa pues, parte que se cierra.
Claro, lo que tenías que hacer es a una velocidad regular y rápida.
Ya como hemos aprendido todos los trucos para hacer llamadas.
Claro, claro.
Es verdad que eran así los teléfonos.
Además con cables, es decir, no habían inalámbricos, pues.
Ah, claro.
No habían inalámbricos, todo era fijo en la mesita del teléfono.
Y que era difícil. Yo lo que más recuerdo es eso de que solamente una persona por poco y en el barrio, porque en Riobamba se repartían líneas creo que una cada un millón de personas, o sea, no había más que una línea en todas las... No, pero era muy raro, no tenían una red telefónica muy grande. Uh-huh. Entonces, como que escogían y normalmente les daban a las tiendas o algo
sí.
así.
Es increíble, mira tú. Yo tengo un librito que es algo así, se me escapa el título, pero es algo así como una recopilación de ciertos datos. Ay, tiene un nombre eso, bueno. Es un librito no muy grande, de Ibarra, mi ciudad. Debe haber sido mediados o finales de los años 60. Y es como un recopilatorio, te da los colegios, te da las escuelas, es como un directorio, ¿no? Te da los médicos, los odontólogos, sí, más o menos. Y te da los números telefónicos. Y es simpático porque los números telefónicos son de 3 cifras. O sea,
sí,
no llegaban a 1,000 los teléfonos en esa época. Solamente eran 3 números. Marcabas 3 números y ya estaba. Y es simpatiquísimo las publicidades. Porque es un folletito, digamos, un
chiquitito,
librito
claro.
Con publicidad. Los textos, las ilustraciones de las publicidades de esa época son geniales, sí. ¿No?
Yo recuerdo una de... Creo que todavía existe la marca, pero lo voy a decir. ¿Te acuerdas las de Durex?
Claro.
Las del hielo, y las del cangrejo. Ese que salían de sí. las
retiendas. Ese es... ¿cómo es?
La refrigeradura.
Soy muy fresco. Gracias, refrigeradura.
Me encantaba la del hielo. ¿Te acuerdas?
Ay, por ahí sabe haber en YouTube algunas recopilaciones.
Pero esas
de estos
no he encontrado. Yo las busqué y no las encontré.
¿Ah, sí?
Porque me encantaba esa propaganda. ¿Y vos te acuerdas, hablando así de cosas extrañas, de los telegramas?
Ah, pero por supuesto.
Sobre todo los de cumpleaños eran maravillosos.
Es que simpatiquísimo.
Feliz
porque...
punto, cumpleaños punto, te quiero punto.
O sea, no, el tema era que el costo era por palabras.
Claro.
¿No es cierto? Entonces, las frases se simplificaban lo más posible... Para que te cueste menos,
¿no? Para que
te
cueste, ¿no?, lo menos posible.
Entonces, por ejemplo, la típica que tu papá estaba de viaje porque trabajaba y te anunciaba que ya iba a volver, ¿no? Entonces decía, espero jueves en casa. Ese era el telegrama. Y el telegrama llegaba a la central de comunicaciones de...
Sí, sí, el del...
Yetel, no sé qué sería en esa época.
Emetel se llamaba.
Emetel.
Empresa... No, pero era Emetel, estoy seguro que era Emetel.
Bueno, una época fue, antes fue Yetel, Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones. Y el teléfono, digamos, el telegrama llegaba allá, que era como una especie de...
Un papelito que...
Sí, era un papelito, un impreso, ¿no?
Que más tenía marcado toda la publicidad del Emetel, ¿te acuerdas? Todos los, claro, los datos, direcciones y todo.
Y te llevaban a casa. A la casa, ¿no? Uh-huh. Que era urgente, más o menos,
decía,
porque era
lo más
una
urgente.
Cosa así, la usabas por urgencia, ¿no? Las llamadas telefónicas que no eran locales, tenías que ir al sitio de la telefónica en unas cabinas, así similares a las de ahora, y te daban tono y marcabas, o ellos te marcaban con los estos plugs que meten y sacan, ¿no?, en las centrales de estas telefónicas antiguas.
Es verdad.
Era genial.
¿Y te acuerdas cómo se llamaba lo que existió antes que el fax?
El telex. Que era una cinta de huequitos.
Sí, y también había otro, espérate, hubo algo más.
El ¿cómo se llama este que usaban los bancos? Tú dices.
Ay, ¿cómo se
llama? Vaya, pues, es con X también.
Bueno. Vamos a ver si nos... Claro, pero en tecnología, ¿cómo hemos variado?
Ah,
¿te acuerdas,
sí,
de desde es, la televisión, eso ha cambiado, lo hablamos alguna vez?
Eso ha cambiado el ritmo y la forma del mundo drásticamente, ¿no? Ahora, por ejemplo, escuchar música. Para escuchar música, tú, más allá de la radio, es decir, tenías 2 opciones, o la radio...
O un tocadiscos.
O un tocadiscos o radiola. Es decir, un tocadiscos era el aparatito
chiquito
donde ponías los discos con sus parlantes. Una radiola era ya un
aparato,
un
más
mueble,
grande. Sí, era
es
un
decir,
más
un
grande.
Mueble donde estaba empotrado un tocadiscos y generalmente tenía los parlantes también empotrados y un espacio para los LPs y los discos de 45.
¿Y te acuerdas de las rocolas?
Claro, por supuesto. Las rocolas eran públicas, es decir,
sí, sí,
tenían en los bares, en las cantinas, en los salones... donde sonaban generalmente a volumen alto, ¿eh? Y elegías las canciones
con
un
sucre. Pero es que es lindísimo, sucre. Exacto, metías la moneda.
Generalmente dos canciones por un sucre.
¿Te acuerdas cómo giraba?
Ah, no, es que es un robot, pues claro. Es un pequeño robot electromecánico donde metías el sucre y ponías las coordenadas de las canciones que tenías del panel allí, ¿no? Uh-huh. Entonces, J5, Julio Jaramillo, nuestro juramento, ¿no? Entonces, los brazos mecánicos de la rocola iban, se desplazaban.
Sí, me encantaba cómo giraba.
Sacaban el disco, lo sacaban así verticalmente.
Deberían verlos.
Sí, la imagen. Se giraba, se horizontalizaba el disco, se movía y ¡trac! Calaba en el.
El Renato es una rocola, acaba de hacer toda la mímica, impresionante.
Y de ahí bajaba la aguja despacito.
Claro.
Empezaba.
¿Y te acuerdas? Justo estaba pensando en eso, en cómo eran los brazos de los tocadiscos.
Claro.
Porque después ya vino la tecnología y que vos ponías, hacías una palanquita, crack, y el brazo el se movía solito, como quien dice. Pero yo recuerdo haber tenido en casa uno que el rato que ponías el disco y empezaba a girar, tú tenías que coger el bracito y tú con tu mano poner, que no había todavía la parte técnica, porque después...
La parte automática, dices.
Claro, tuvimos una en la que hacías ponías el disco y movías una palanca, sí. Y ya después se movía solito.
Era la orden para que caiga el disco, porque se levantaba el brazo y ¡tac! Caía claro. El primer disco y luego entraba el brazo y
sí, y tenían
aterrizaba.
Esa cosa para que podías poner hasta dos o tres discos.
Ah, sí, tenías un bloqueo, digamos, sí, un palito que bloqueaba y sostenía los discos.
Para que vayan cayendo.
Y luego, terminado un LP... Salí el bracito y ¡tac! Caí el siguiente disco y...
Ajá. ¿Y te acuerdas de...? Bueno, no sé, yo sí los conocí. Te recuerdo, digo. Los discos de pizarra.
O sea, los de carbón, dices. Ajá. Tú, de 78.
Sí, y que había justo...
Revoluciones.
33, 45
y 78.
Y 78.
Que eran...
Y que era un
más,
encanto.
Y eran poner... pesados y más frágiles, se rompían.
Sí, era encantador cambiar de velocidad a los discos.
Ah, claro, cuando te equivocabas en la...
Claro, y con
bueno, los tocadiscos de mi época, digamos, ya no tenían 78. Oh, no, sí tenían.
Sí.
Lo que era es que ya casi no habían discos de 78. Uh-huh. Te hablo de mi infancia, ¿no? Poquito antes sí habían de 78. Pero, por supuesto, yo sí llegué a ver discos de 78. Habían, en mi propia casa habían discos de 78.
Está tratando de disculpar porque yo le estoy poniendo cara de que yo sí los conocí. Y que quede bien clarito que él es mayor que yo.
No, sí, yo soy mayor que Doña Pris. Doña Pris es una adolescente prácticamente. Hablo mentalmente. Pero
eso
sí,
de recordar nos pone a vos y a mí en un punto que difícil.
No, a mí no me preocupa decir que
¿cuántos tenemos?
Que soy testigo de todas estas cosas.
No, yo
y
las
de
he
muchas
vivido,
otras
oye,
más.
Yo las
claro.
He vivido. Se nota que las he vivido, ¿no?
Pero por supuesto, con el entusiasmo que hablamos es precisamente porque lo vivimos, ¿no? Pero
¿sabes qué? Yo estuve el fin de semana con algunas personas que fueron a la feria donde estaba. Uh-huh. Y claro, me encantaría que sabe, porque uno en especial me decía, hay tantas cosas que se hicieron en Quito, uh-huh, que eran como las cosas cotidianas de jóvenes, de muchachos, en una ciudad que es totalmente diferente ahora.
Así es. Uf.
Y me encantaría que se anime y nos
y
den
nos,
una llamadita,
y nos cuenten,
por supuesto.
Y vayan ilustrando esta, ¿qué podríamos decir? Escena del pasado que estamos recuperándola de nuestra memoria. A ver, déjame ver qué dice Robert. Dice, el brazo, el tocadiscos, que se cambiaba las agujas. Ah, claro, porque se gastaban pues las agujas.
Sí, tenían dos lados.
Las agujas venían en cajitas como clavos. Claro, las agujas venían en cajitas chiquititas, sí. Y tú cogías el dispositivo y...
Sí,
metías,
y
¿no?
Es verdad lo que dice, tenía dos agujas, para los de 78 que era una más gruesa, uh-huh. Y, o sea, ¿te acuerdas que tenía una palanquita que giraba?
Sí,
y según
sí.
Eso cambiaba la más
sí,
fina
sí,
o la más
razón,
gruesa.
Ah, sí, tienes razón, una palanquita que de colores, generalmente sí, rosadita, sí. Sí. Y ahí estaba escrito 78
es
o 33.
Claro, giraba para que no te equivoques.
Sí, y claro, se gastaban, de tanto usar, se gastaban, tenías que cambiar la aguja.
¿Y te acuerdas de las grabadoras cómo eran?
Las
grabadoras, las normales que usamos nosotros.
¿De carrete, dices?
Ah, no, esa yo todavía tengo. Mi padre conserva una de cinta.
Sí, sí, de cinta.
De esas que eran una mole cuadrada, sí, grandota, y que tenían cartuchos, se llamaban, antes que los cassettes.
Sí,
lo que
sí,
existieron,
sí,
fueron los cartuchos.
Sí, bueno, eso solo los pelucones tenían, porque las radios también tenían cartuchos. La publicidad, por ejemplo, era con cartucho. Bueno,
era,
a eso sí alcancé.
Era pelucona, qué emoción, me acabo de enterar. Sí, pero yo, mi padre tiene hasta hoy, tenía cartuchos, eran unas cosas gordotas, muy parecido a un cassette. Como que los cassettes tienen dos lados, ¿te acuerdas? Sí. Que son visibles. Esto era una, por eso se llamaba cartucho, supongo.
Claro, eran más
caja,
larguitos, más gruesitos.
Era una caja, claro, que metías y tenías eso de cómo grabar.
Podías grabar,
claro,
en el cartucho.
Y no podías, lo que no había que hacer era siquiera respirar. Porque tenían unos micrófonos que me encantaría que hubieran ahora. Digo, porque tenían en medio de todo una fidelidad increíble. Y el rato que ibas a grabar, yo en la grabadora de cinta recuerdo que era el coger, aplastar el rec con un dedo y una palanca media extraña que había que subir y bajar para que empiece a girar la cinta.
Ya, ya, ya.
Claro, increíble. Y era dos como los micrófonos que tenemos tú y yo ahora. Ahí, y uno ni respiraba, porque si medio respirabas, salía en la cinta, ¿no?
Ya, ya, ya. Estás hablando de grabar algo desde el ambiente.
Desde, claro.
Es que así, algo que está, no había, sonando ambiental.
Claro, no, es que,
no había el directo.
Claro, no tenías opción. O sea, si querías grabar algo de la televisión, tenías que poner el micrófono, por decir algo, frente a la televisión, que recuerdo haberlo hecho un montón de veces, porque a mi papá le encantaba grabar los programas, sobre todo lo que eran de música nacional.
Ah, ya.
Que era lo que más había, porque acuérdate que no se pasaba precisamente música clásica por un canal de televisión.
Claro.
Entonces había esto de, o mis primeros aplausos, o canche usted si puede, no sé cómo se llamaban. Y había a veces como que eventos de música nacional, y mi papá nos tenía en silencio, todos sin respirar.
Claro, no podías hacer bulla.
Claro. Y había que esperar como al corte comercial para poder tomar aire.
Bueno, es lo que nos toca ahora. Mira tú, ahí están los cartuchos.
No, nos acaban de traer una cinta,
sí, sí,
y un cartucho.
Sí, es verdad. Que claro, en esta radio hay una muy buena, ¿cómo se llama? Fonoteca, con archivos. Y miran ustedes, qué simpático.
Qué
aquí tenemos,
¿no?,
en nuestra mano uno de los cartuchos que estamos describiéndolos. Bueno, las cintas, que para mí los carretes sí son familiares. Yo tengo una grabadora así, herencia de mi papá, y tengo algunas grabaciones antiguas.
No puedo verte triste porque me mata tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si tú entristeces. No quiero que las dudas te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta muerte, y si los muertos aman, después de muertos amarnos más. Si yo muero primero, es tu promesa, sobre de mi cadáver dejar caer todo el llanto que brote de tu tristeza, y que todos se enteren de tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor con toda el alma llena de sentimiento. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. sangre, con tinta sangre del corazón.
En Colores para la Vida, apreciamos mucho su amistad. Colores para la Vida.
Desde que tú no estás aquí, no sé qué va a hacer de mí. Voy a pedirte un gran favor, que no me niegues tu perdón. Y dame, dame, dame felicidad, que solo tú me puedes dar. Todo de mí, creo que voy a enloquecer si no te vuelvo pronto a ver. Y dame, dame, dame felicidad, que solo tú me puedes dar. Tú eres juez y jurado, mi vida está en tus manos. Clemencia yo te pido, quiero que estés siempre conmigo. Olvida todo, por favor, y no me guardes más rencor. Si tú regresas de verdad, todo será felicidad. Y dame, dame, dame que solo tú me puedes dar. Y dame, dame, dame felicidad, que solo tú me puedes dar.
Para la vida. Colores para la vida.
Bueno, ahí escuchábamos a Fedra y Maximiliano. En realidad, la mayoría del público tendrá más bien el recuerdo de la versión de Enrique Guzmán. De, dame, dame, se llama. ¿Cómo se llama? ¿Ah? Dame felicidad, si tienes razón. A ver, antes de continuar y de retomar nuestro tema de recuerdo con esas imágenes simpáticas que estamos evocando aquí con Doña Pris, les recuerdo nuestro número telefónico, el que está hábil como para comunicarse, el 255-8916, y así nos cuenta sus recuerdos, que estoy seguro pues enriquecerán este tema que hoy estamos conversándolo. Mientras se anima, yo le recuerdo que la 29 de octubre, y este es un recuerdo interesante porque la 29 ya va a cumplir 50 años, es decir, cuando se fundó la 29 es cuando sucedían y pasaban pues todas estas cosas que estamos evocando ahora aquí en nuestro programa. Pero miren lo que es la excelencia, lo que es la honestidad, la rectitud, la pulcritud. En el trabajo, pues el profesionalismo es una institución que se ha mantenido y esa historia larga pues le da la credibilidad que hoy hace pues ganarse la confianza de miles de ecuatorianos y ecuatorianas que hoy son socios o clientes de una institución que genera progreso a través del ahorro y crédito. También recordemos que para estimular el ahorro, pues los reyes del hogar serán agasajados con un sorteo donde se entregarán electrodomésticos y órdenes de compra. Nada más usted vaya y deposite su dinero en la 29 y por cada $29 le van a dar un boleto para dicho sorteo. Vamos a continuar. Estamos con Doña Pris Mejía aquí hablando de cómo era la vida antes. Hemos abordado algunas facetas, algunas temáticas. Por ejemplo, el de la moda, iniciamos con la moda, Hemos pasado por el tema de la música, un poco los discos, los cartuchos y los carretes. ¿Qué más revisamos, doña Pris?
No sé, pero me pregunto, ¿usaste el pelo largo alguna vez?
Pero por supuesto.
¿Eras melenudo?
Yo era melenudo. Melenudos nos decían, ¿no? Calzonudos melenudos nos decían las señoras cuando hacíamos algo de relajo. Por supuesto, el sino era, digamos, de la época, porque yo hablo de mi época juvenil, era justamente cuando el pelo largo en los hombres empezó a ser popular, digamos, posterior a la época hippie, ya cuando los Beatles, por ejemplo, marcaron
el pelo larguito
ya, porque antes se usaba más cortito, pues.
Claro, cuando inician, ¿no te has visto las fotos son de pelo corto?
Ahí está el extraño, pero de esta misma época estamos hablando. Esta canción de alguna manera es producto de esa cultura del momento, ¿no? Es decir, todavía llamaba la atención un hombre ver
un
con pelo largo.
Pelo largo.
Claro que yo nunca lo tuve tan largo como he visto hombres que llevan pues el pelo hasta mitad de la espalda. Que sea. Bueno, tengo yo cuello largo y eso implica que tenía yo el pelo más largo que muchos compañeros, pero apenas me pasaba los hombros, ¿no? Es decir, no era demasiado largo.
Yo te quiero imaginar, ¿no? Una fotito de esas por ahí.
Sí, sí, tengo unas fotos por allí de esas buenas épocas. Que por cierto no era bien visto, es decir, en los colegios, por ejemplo, no era muy...
corte cadete, por poco, en un colegio.
En algunos colegios muy estrictos, sí. En los militares, colegios militares, ahí sí, de plano, te hacían corte cadete. Pero en otros colegios no te facilitaban precisamente el tener el pelo largo, ¿no? Te censuraban de alguna forma y al final terminabas, pues, cortándote un poquito, ¿no? Ahora, de ahí por una época dejó de ser, hoy por hoy más bien los muchachos se cortan, se pelan o se hacen figuritas o qué sé yo.
Es verdad que está hoy por hoy de moda el pelo muy corto.
Claro, acuérdate, por ejemplo, sí, ahora se hacen...
Hasta unas viseras, ¿no les has visto? Que algunas tienen una viserita. Hablando de eso, ¿usaste brillantina?
Yo no usé, porque no me ha gustado nunca estos fijadores de cabello, pero,
ojo,
pero
que
en la época sí.
No era un fijador, era una cosa brillosa.
No era un fijador, era un encadenador. Te dejaba hecho un monumento.
Era un enmantecador.
Claro.
Porque había varias
Además
cosas.
Era brillante. Pues.
Sí, sí, por eso se llamaba brillantina. Claro. Tenías el pelo como si te hubieran lacado.
Exacto. Y no te despeinabas, pues.
Sí, pero las mujeres usaban...
Y si te arrimabas a una persona con brillantina, te contaminaba un poco el aceite.
Yo a esas alturas no me arrimaba a nadie.
Claro, la brillantina en los hombres. ¿Las mujeres qué usaban? Ellas no
un
usaban.
Un spray, no, sí, sí. Siempre han usado spray, las mujeres, ¿no? Estos de spray, estos fijadores se llamaban.
Fijadores, sí, así se llamaban. Bueno, me imagino que siguen llamando.
Que se siguen llamando, supongo.
En las peluquerías he visto que les echan...
Sí, pero ahora que veas cómo eran los de esa época.
Los peinados de esos así
medios
en torre que tenían las doñas, es decir, unos moños, así unas cosas.
Que a mí me encanta, que es ese típico... Que es como que tuvieras un cintillo en la mitad de la cabeza, un enredado que te hace como un copetito, o sea, una montañita atrás.
Ah, sí, atrás.
Y que cuando llega digamos que al cuello, se vira hacia adelante como gato. O sea,
sí, exacto.
Es encantador.
Y también ¿hacia adelante o hacia adentro también
bueno,
en algunos casos?
Normalmente era hacia afuera.
Hacia afuera, ya.
El look. Y otra cosa que me parecían terribles eran los moños. Que era como lo clásico de una fiesta formal, era cargar un moño.
Ya.
O sea, tengas pelo largo o no tengas pelo largo, te hacían unos lazos ahí atrás.
Ya.
Era terrible. Yo estoy recordando una foto que yo hasta ahora me pregunto cómo mi madre fue capaz de hacerme tomar eso. Que es de esa foto con ese peinado, yo no tengo pelos, ¿no? O sea, tengo muy pocos, y de niña tenía menos todavía. Y claro, tenía un cerquillo así medio raro,
claro.
Un copete con cuatro pelos ahí enredados que se nota.
Me hecho bomba, como
claro,
casco, digamos.
Y pintada con lo enana que era, porque creo que estaba en algún evento de estos típicos de escuela. Y pintada unos rabos, así, los ojos como unos rabos que me llegaban a la sien, no puedo creer.
Claro.
Que era como obligatorio, me explico, o sea, siempre que has estado en un evento, por lo menos en mi época de niñas, No sé, porque hasta los profesores creo que te hacían pintar ali a la guagua, o sea...
Bueno, ahora también les pintan a las niñas cuando sí, pero salen vean, esas cosas.
Como que hoy es un poco menos, no sé, pero en ese tiempo era... Y esa, las mujeres se pintaban los ojos con rabos, ¿no? Con unas unas líneas medias extrañas hacia la sien. Uh-huh. Me estoy acordando de esa foto, qué tragedia.
Los maquillajes, ¿no? ¿Alguna vez usaste liguero?
Esa pregunta. En esa época no, porque los ligueros eran de, la,
eran de las mujeres
eran
adultas.
De las mujeres, ¿no? Adultas. Claro. Me encantan, tengo ligueros.
¿Ah, sí?
Sí, me parecen una cosa muy, muy, muy linda. Pero era la moda, no existían las medias pantalón que se llamaban.
Claro,
ahora.
No existían los panties, ¿no?
O sea, esas medias que
claro,
que
medias pantalón se llamaba en esa época, ya. Sí.
No, creo que se llama, tienes razón al decir panty media. Porque,
no, ahora, ahora digamos el es
que
el
una
nombre.
Media pantalón es una media que como nylon.
Sí,
que
media
sirve
nylon.
Para ponerse a pantalón.
No, esas son medias de pantalón, que es otra cosa. No sé, decir, pero, que son cortas.
Sí, que son cortas y que hasta, son nylon también. Que
sí, son de nylon. Pero las que yo te digo son medias...
Las que enterizas.
Sí, es decir que...
Con
que
calzón
tienen,
incluido.
Exacto.
para hablarlo así.
Pero antes de que existan esas, usabas los ligueros porque para que no se les
claro,
baje.
Claro, pues, no, a ver, en el colegio a nosotros nos ponían ligas.
Ya. Ah, la liga, pues, ¿no? Sí.
Sí, que era una liga que te ponías en la media y para que no se te caiga, para que sostenga.
Pero qué feo,
porque
o sea,
tiempo,
tener siempre apretado, ahorcada un poco la
bueno,
la
no
pierna.
Te olvides que las ligas realmente son de pantorrilla, ¿no? O sea, son abajo.
No, pero habían ligas para arriba también, pues.
Sí, las he visto. Y hoy que un poco se pusieron
así como
de
las matrimoniales.
Sí, hoy claro. Que se pusieron de moda otra vez las medias como para liguero. Ajá. Uh-huh. Tienen ya una pega, tienen una cosa que les ciñe, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí, que tienen un encaje, porque de paso lo lindo de los ligueros y todo, es de esa historia de que la media no era tan simple, sino que tenía un
refuerzo
encaje,
ahí,
un adorno lindísimo para que se vea. Pero no llegué a usar, estaba muy chiquita en aquella época.
Alguna vez, bueno, a tu mamá la habrás visto ir a misa con mantilla, por ejemplo, ¿no?
Sí, no, yo he usado mantilla. Porque...
Ah, tú usabas también.
Es que yo recuerdo que cuando éramos guaguas y íbamos a la misa del niño, nos ponían... Yo tengo, hoy por hoy guardo un par de mantillas, o sea, que son como unos velos.
Sí.
Que son de encaje.
Sí.
La característica era o ser negro o ser jaspeadito, como un...
Sí.
No sé,
entre grises
y
grises claros, grises oscuros.
Y en mi época de escuela... usábamos algo así como lo que usan los judíos. Me refiero que teníamos una... un coso.
Tiene un nombre
en la cabeza,
eso, ¿no?
Que es una cosa redonda, no sé cómo
¿las mujercitas
se llama?
¿Dices?
Sí, nosotros en la escuela usábamos eso. Ah. Que es como el reemplazo de la mantilla grande, porque éramos guaguas y te ponían... Ibas con un platito.
Pero solo en la cabeza.
Solo en la cabeza.
Ya.
Pero yo sí fui a misa cubierta, o sea, con una mantilla en... chiquita todavía, pero a la misa el niño sobre todo íbamos así.
Ya, qué interesante, ¿no? ¿Y las medias flapper?
Hasta ahora uso medias flapper.
Que hasta son, ahora uso
hasta
medias. ¿Que ahora ya no se llaman así o sí se llaman así? Ya no, ¿no?
Como que es medias...
¿Ah?
La verdad no tengo idea qué quiere decir flapper. Debe venir algún sinónimo.
¿Sería alguna marca que se quedó como...
Sí, como el Kleenex, como
exacto.
Esas cosas... Probablemente, pero era normalmente la media gruesa de lana que usábamos las chicas en el colegio.
Entonces, blancas.
Decía, claro.
Bueno, ya medio negras a ratos. Por el polvo.
Yo tenía una amiga que me molestaba porque como soy re blanca. Uh-huh. Y las medias del colegio eran blancas. Ella decía que se daba cuenta que tenía medias porque tenían un filo rojo. Si no sabía si era yo.
Como que te hubieras puesto una liga roja nada
más. Más o menos, podía pasar el día que no había medias.
¿Tú llegaste a surcir calcetines, por ejemplo?
No, yo no llegué, pero le vi a mi tía surcir con un foco.
¿Y tu mamá no surcía?
Le estás diciendo carichín a mi mamá, por si acaso.
Es que como dices, le vi a mi tía.
Sí, no, la verdad, yo admiro eso, ¿no? Yo recuerdo que mi mamá debía haber surcido algo, pero medio como lo haría yo ahora.
¿Cómo?
Pero,
entonces era carichín.
He hecho un nudito, ay, que te queda una marca terrible, peor que cicatriz.
Te queda un fruncido así en la media, qué horror.
dos puntadas y estás.
Yo era buen surcidor.
Pero mi tía lo hacía en un foco.
Por supuesto, el foco, porque te da la forma. Pues.
Pones el foco y de paso, yo le había visto un millón de veces pasar, o sea, como cogiendo hebritas.
Pero por supuesto, es que eso es surcir, es pues, ¿qué estabas hablando? Tú estás hablando solamente de coser como una herida.
Así más, exacto.
No, pues surcir es reconstruir el tejido que se ha dañado. Pues, y eso significa sí, trenzar sí, los hilos,
claro,
etcétera.
Claro, o sea, pasar 50,000 veces sí. Hasta que quede totalmente
claro.
Liso.
Además, buscarse un hilo...
Hoy cuando se rompe una de... media... Se rompe la media.
Se rompe la media y la desechas. Aparte que las medias son ya de muy mala calidad.
Sí, las otras eran...
Realmente. Mala. De muy mala calidad. Sí, sí. Es decir, gente que caminamos, por ejemplo. Si tú te pones una media nueva y caminas un sí, cierto desaparece. Número de horas en la semana, te juro que no te duran una
El
semana.
El talón sobre todo. Es terrible.
No, las puntas a veces. Las bueno, puntas, normalmente se rompen en las puntas.
Me hiciste acuerdo de algo. Había los letreros típicos. Se cogen puntos de media. ¿Qué eran los de las medias nylon?
Nylon,
¿cómo
claro.
diablos lo hacían eso?
Seguramente tenían una maquinita que te...
No, yo lo conozco.
¿Ah,
es
sí?
una es un ganchito.
¿Ah, sí?
Es un ganchito, sí, sí, lo conozco.
¿Y?
Porque sí había visto, para que veas, he visto hacer pelucas también. Que
ah, ya,
había
ya,
una
ya.
vecina que tenía casi el mismo estilo para ir uniendo los pelos en él. Uh-huh. Porque en realidad era como una... lo de las pelucas era como si fuera una media nylon.
Ya.
Que les ponían
ah,
a,
esas, sí, sí, he visto.
A esas cosas que le... A eso donde se
he visto que como la piel visto. De las pelucas, que es como
una
media nylon,
nylon,
sí.
Exactamente. Y tenían un ganchillito que era coger, envolver y salar. Y así se cogían los puntos de media también.
Uh-huh. Sí, me acuerdo del letrerito que dices tú, ¿no? De las de coger las puntos.
¿Conociste las jeringuillas?
Ah, pero por
las
supuesto.
Esterilizables, no
o sea, las de vidrio.
Las de vidrio, yo.
Que venían en una cajita metálica.
Tenían unas agujas horribles.
Con el enfermero que abría y prendía un reverberito de alcohol.
Claro,
para esterilizar, desinfectar. Y de ahí obviamente eran reusables, ¿no?
Claro, y tenías unas agujas que parecían...
Ah, sí.
¿Qué viste? ¿Qué
y agujas
eran?
Reusables
yo,
también.
Yo las tengo todavía, ¿no? Yo
¿ah, sí? ¿Las agujas?
Sí, sí. Tengo las agujas y tengo la jeringuilla.
¿En serio? Mira tú.
Para que veas.
Eso significa que eran buenas las cosas, que duraban. Eso me refiero.
Me encanta la cara de pícaro del Daniel. Mira cómo goza. Es que él pone una cara de ¿cuándo existió eso?
Ah, claro, no, Feldani. Uf, tú de estas no le pegas a una, seguramente, ¿no? Porque de lo que estamos hablando, pues, son cosas que se usaban de 40 años para atrás. Y Dani
oye,
está
y
bordeando los 30.
Te debes acordar de las cámaras fotográficas. Que fueron desde las típicas del parque, ¿te acuerdas uh-huh. que eran esos cajones grandotes?
Sí, sí.
Y que revelaban ahí mismo.
Sí, 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 sí.
Y después vinieron las Polaroid, ¿te acuerdas?
Sí.
Esas que te tomaban.
Que era como mágico,
salía,
¿no?
Qué bestia, qué genial.
Te tomaban y
sí,
salía
y
la foto y había, no, y había que ventilarle un poco para que se revele. Y de a poquito iba apareciendo, ¿no?
Sí, y cómo eran los rollos. Porque, por decirte, los típicos rollos últimos que creo que hasta el Dani debe conocer, uh-huh. porque nos hace mucho que habían todavía los...
Uh-huh.
Pero antes eran otros, eran un rollo que largo, no sé si te acuerdas,
sí.
un flaco largo, 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 largo.
Que le metías y le enganchabas al principio.
Claro, y había que dar manivela.
Le corrías así hasta que se ubique la claro. película. Sí, sí, sí.
Eran hermosas las cámaras.
Bueno, yo he visto que fotógrafos de arte especialmente siguen usando película,
bueno,
¿no?
A mí me encanta mucho la fotografía en blanco y negro. Me uh-huh. gusta mucho más que la... Primero me parece más artística la fotografía en blanco y negro.
Sí, pues te digo, fotógrafos de arte generalmente siguen usando estos.
¿Y rollos. Te acuerdas de las cámaras de acordeón?
Ah,
esas
claro.
Que venían y tenías que hablar y salía un acordeón.
Sí, sí, sí.
Que
sí,
eran,
sí.
Y que eran manuales, ¿no? O sea, que eran las tuyas.
Claro,
de casa.
Tú calibrabas el foco,
claro.
el asa, todo manualmente, es decir.
Y tenía una cosa, clic, clic.
Claro, sí, sí. Qué increíble, ¿no? Además, muy poca gente tenía ese tipo de cámaras. Seguramente eran caras. Y también la revelada, ¿no? Porque ya luego vinieron estas portátiles chiquitas que tú les abrías y les cerrabas así.
Sí,
¿Te acuerdas?
Sí, yo recuerdo que venían de paso, tengo una en casa, que era en cuero, en unos estuches de cuero, uh-huh. que no sé si te acuerdas que era el... O sea, tenía hasta la pancita de lente porque el lente ya. no se cambiaba.
Uh-huh. No, eran... Y los flashes se compraban, un set de... como un blister de flashes que se iban quemando.
Que se iban... Claro.
¿Sí te acuerdas?
Sí, sí, me acuerdo del flash. Y yo
venían 10 disparos.
Sí, pero yo sí llegué a ver un flash de esos típicos que ves solo en las películas, que tienen esa lámpara que explota.
Ah, ya, ya. ¿Eso también tenías?
Yo, no tuve. Yo sí llegué a ver, dije. No,
ah, no, ya, no, no yo no llegué a ver. Solo he visto pero, en películas de no, Charles
no, yo
Chaplin.
Sí, no, yo sí, no seas mentiroso.
Vaya, es lógico.
Pero, No tan grande como que explote y se vuelva negro todo.
Sale un humo y todo.
Pero es que era una cosa como que si fuera una lata. Uh-huh. Y tiene un bulbo ahí. Que, sí. que es como que lo que explota.
Sí,
en realidad,
sí, sí.
No como tú dices. O sea, yo recuerdo haber visto un... No tan exagerado.
Ya, no, eso no me acuerdo. Me acuerdo. Ponte los flashes de cubo. De cubito,
sí,
que tenían cuatro disparos.
Lados.
Y tú tomabas la foto y giraba sí, automáticamente sí. para la siguiente, ¿no?
Sí, recuerdo.
Genial. Genial, los flashes.
¿De qué más te acuerdas? A ver.
¿Llegaste a oír una misa en latín?
No.
¿No?
La
Yo
verdad
sí.
no.
Yo
no.
sí, de niño sí me acuerdo. Una misa rezada en latín. ¿Llegaste a ver a un curita en el púlpito?
Sí.
¿Eso sí?
Eso sí, llegué a que los sermones sean, porque sí. era la característica de la misa, que los sermones sean en el púlpito.
En el púlpito, es decir...
Se perdió, sí, antes era... Subías allá y cuando veías al curita subir allá, sabías que lo que venía era como la moraleja de todo lo que pasa en la
Bueno,
vida,
es ¿no? del sermón, ¿no? Uh-huh. El sermón, es decir...
¿Te llegaste a confesar literalmente como era antes que tenía, ibas a los confesionarios, uh-huh. te ponías de rodillas y había una como un rito, ¿me explico? El acúsome padre.
Claro,
o sea, no entrabas a decir así, había todo un rito
sí,
que,
sí,
era que tenías
supuesto.
Que cumplir.
Entiendo que hasta ahora tiene que ser así. Pero claro, lo interesante...
Yo creo que los curitas ahora son un poquito más modernos. Ya.
Sí, sí, ahora digamos ya
ahora
es como
ya
más,
ves, por decirte.
Más amigable, más...
Claro, antes no te veías, uh-huh. La confesión era porque... No, yo recuerdo haber estado en la última vez de una confesión con el padre al lado.
Uh-huh.
O sea, no
conversando,
tras
digamos.
Claro, y no precisamente atrás de un pool, de un
sí,
confesionario
sí,
que tiene esa rejita y todo lo demás. Uh-huh. Y le saludabas, ¿te acuerdas cómo se le saludaba a los padres cuando te encontrabas un curita en la calle?
Le besabas.
Claro, y si no te acercabas, pasabas diciendo padre la bendición.
Ajá, sí. Bueno, el saludar en la calle mismo ya es un evento del pasado, ¿no?
Sí,
aun cuando no la conozcas, no conozcas a la gente.
Es verdad.
Claro, en Riobamba debe haber sido así.
Claro, saludas porque es la gente
saludas
barrio.
Saludas porque
y
es gente mayor.
No importa, sí, no importa quién sea, pues, al menos sí. si está en tu sector, es buenos días,
claro.
buenas tardes.
Y verdad. Generalmente le conocías, ¿no?
Sí, sí. A ver, ¿qué más te acuerdas?
A ver, por aquí estamos viendo algunas referencias.
¿Te acuerdas de cómo eran las refrigeradoras antes?
Se congelaban, pues.
Toda la
se llenaban de escarcha, hasta el punto tal que ya no había espacio siquiera
claro,
en el congelador.
Claro, porque se comía todo y tenías
se
que...
Se llenaba de hielo.
Descongelabas
tenías que
toda.
Descongelarle. Y le desconectabas y después de un rato empezaban a sonar. ¡No!
¡Crack!
Caían los hielos. ¡Qué simpático!
Era. ¿Y te acuerdas cómo eran? Eran grandes y panzonitas.
Sí.
No, hoy tienen unas líneas medias raras.
Ajá.
Pero... Las puertas eran curvas, ¿no? No sé cómo decirlo,
sí, sí,
pero
sí,
como
sí.
si tuvieran una guatita ahí adelante.
Claro, líneas redondeadas, digamos, uh-huh. dices tú. Sí, es verdad. Y generalmente eran muy sonoras, ¿no? Es decir, bulliciosas. Hoy ya casi son imperceptibles las refrigeradoras modernas, ¿no? En
¿Y
algunas,
las cocinas,
¿sí?
perdón?
¿Las cocinas? Yo recuerdo cocinas a Kerex. Uh-huh. Recuerdo cocinetas a gasolina con bomba.
Un reverbero. ¿Quién no recuerda un reverbero?
Un reverbero también, obviamente.
Los que me han ido a ver saben que yo tengo de muestra un reverbero. Cuando vamos a las ferias yo llevo de muestra
sí,
un reverbero.
Sí, saben que no pudiste soldarle cuando se rompió.
Cállate, no me pongas en el dedo en la llaga. Sí, pero es verdad, dabas bomba.
Claro, dabas bomba.
Y el Kerex era...
Pero era peligroso, ¿no?
Claro, y te acuerdas de esa pipa, ese tanquecito que tenían las de Kerex.
Que tenía que estar empotrado en la pared y un ducto
y
metálico.
Y que te tocaba entreparte a...
Para cargarle.
Para llenar.
Claro.
Y que ibas a comprar en
Porque
canecas.
Porque caía por gravedad.
Claro, y comprabas en canecas el Kerex.
Sí, de 5 galones, qué sé yo.
Te tocaba poner un embudo y trastornar, y pues sí, qué peligro ese.
Hasta ahora me bulean mis hermanos, porque una vez, yo era un niño delgado, flaco, ¿no?
No has cambiado mucho.
Y obviamente me iba yo era el mandadero, pues, a comprar todo lo que había que comprar.
Por ser chiquito.
Entonces un día fui a comprar el Kerex, en estas canequitas que dices tú, ¿no? Y esas cosas de la vida, por ahí en alguna vereda, había un tipo con una balanza, le pagabas 2 reales y te pesabas. Y llego emocionadísimo a mi casa, pues. Mamá, he subido tantos libros. ¿En serio? Claro. Sí, me acabo de pesar así.
Agarrando.
Y el Kerex.
Agarrando la caneca. Hablando de balanzas, ¿te acuerdas cómo eran las balanzas de nuestra época?
¿De tu época?
Bueno, hoy son digitales.
Hoy son digitales.
Las hijas eran chistosas. Primero, se parecen mucho a los que tienen los médicos ahora en sus consultorios locos. Pero tenían una agujita que... mientras... ¿Nunca viste?
O sea, sí me acuerdo haberles visto.
Redonda,
sí. Pero tú estás hablando de las de los almacenes, las despensas, las...
Sí, pero las de casa
bodegas.
También tenían una... No, nunca me pesé en una bodega, Renato.
No, es que había que aprovechar, pues, típico. Ay, que en una bodega donde pesaban los quintales, todo, había una aguja así, digamos, un marcador grandísimo, bien detalladito, con una aguja que subía. Ponte en los aeropuertos, ¿te acuerdas?
Y las de los mercados. ¿Te acuerdas que colgaban unas cosas redondas, grandotas, con una
báscula?
Plancha, claro, una báscula.
Claro. Sí.
Creo que somos de antaño, realmente.
Bueno, tú, yo y un montón de gente que nos está escuchando y que nos está mirando también. A ver, ¿qué otro? ¿Cómo eran los nacimientos de tu infancia?
Mis nacimientos con musgo.
Con musgo,
con musgo,
¿no?
De veras.
Con musgo del verdadero,
de veras,
digamos.
Sí, sí. Con penquitos, con musgo. Uh-huh. Y así como muy muy manuales, ¿no?
Por supuesto, tenías que hacerlo tú detalle a detalle. No había nada preconstruido, digamos, ¿no? Excepto, sí, obviamente, ciertas casitas a veces.
¿Vos conociste el celuloy?
¿Cómo?
El celuloy. No hablo del celuloide, el celuloy.
¿Celuloy? Sí. ¿Que es algún material?
Es un material.
¿Y qué hacías?
No, los juguetes que hay en mi casa son de eso.
¿Ah, sí?
Que son como una cascarita de huevo. Me refiero que el material es un tipo de
plástico,
digamos. Exacto, pero totalmente delicado.
Ah, sí.
Se llama celuloid, no hablo del celuloid, se llama celuloid, es una...
Claro, un tipo de plástico delicado,
pero,
digamos.
Pero sí, y es como la característica, igual que encontrar muñecas con cara de china y cuerpo de trapo.
Ya, bueno, yo no jugaba con muñecas, por eso no me acuerdo.
Ah, pero bueno, ¿no tuviste un muñeco? No, yo tuve muñecos que parecían, en cambio, de carne.
Ya.
Que estaban hechos de un caucho así medio raro.
Sí, también.
Que
eso
me
sí
pongo
me acuerdo.
A pensar, digo, no es tan grato, porque parecía, yo le pellizcaba a mi muñeco porque...
¿Ah, sí?
Me daba la...
¿Para ver si llora?
No, me daba la sensación de que era piel lo que pellizcaba.
Ya. Claro, sí, habían así muñecos de ese tipo que estás mencionando. Y las muñecas viejas eran terribles porque se les caía el pelo. Generalmente las niñas les habían pintado o el niño le había pintado los ojos. Eran terroríficas. Me asustaban.
Bueno, yo creo que llegué en mi vida a tener 2 que 3, porque no soy muy muy muñequera.
Eras más bien carichina, ¿ah? Jugabas fútbol,
fútbol no, pero me da la impresión que sí he sido bastante carichina. sí jugué a las ollitas, sí jugué a eso, pero me doy cuenta que más a ese tipo de cosas.
Ya.
Uh-huh. No tanto con muñecas, o sea... Uh-huh. De paso, creo que lo único que llegué a hacer con un par de muñecas fue destruirlas por querer hacer algo. No sé, como que bañarle cuando son muñecas que no eran para agua.
Claro, claro.
Y hacer el favor de ponerle shampoo y cepillarle el pelo. Para
es que... igual que cuando les peinan y no eran para peinarse.
Es que
pues
no eran para peinarse.
Destrozándoles.
Yo recuerdo haberles peinado y quedarme con los pelos en el cepillo.
Claro. ¿Cómo llegaba o cómo comprabas la leche en tu infancia?
A ver, primero en botellitas de cristal. Cuando vine a vivir aquí en Quito, es la imagen más marcada que tengo. Uh-huh. El haber ido a comprar en una tienda en unas botellitas que eran hermosas de paso.
Sí, porque, cuadradas.
Bueno, no sé, son como así, tienen un cuellito y de ahí una...
Sí, pero el cuerpo, digamos, no era redondo.
No, era redondo. Yo recuerdo las redondas.
Ah, redondas.
Sí, es como tener un cuello y un poquito más ancha la boca.
Ya.
Y estaban tapadas con un tillo de aluminio. Que yo recuerdo...
Que no era tillo, era como un pedacito de papel aluminio que le aplastabas fácilmente.
Claro, y yo recuerdo haber hecho...
Y de ahí te tomabas la nata que quedaba atrás de la tapa.
Yo recuerdo haber hecho que... Estoy reconociendo los pecados. Haber ido a la tienda de rato en rato, ver que no te vean y alzar el tillo para comer.
¡Qué barbaridad! ¡Qué terrible, Dios mío!
Sí, yo me robé la nata de un montón de...
Y le volvías a tapar.
Y el cara y lo dejabas así.